Hey, fans! Welcome back to Fansville's Cheers and Tears. Oh. Okay, so like everybody deals with losing, right? To a rival on a last-second field goal. Whatever, it's fine. I'm totally fine. But I cope with losing with an ice-cold Dr. Pepper. Those 23 flavors are like so delicious. They totally wash away the pain of your college football team taking a big fat L. College football. It's a pepper thing.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola, aquí comienza El Señor de los Crímenes. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Muchas gracias por acudir a tu cita semanal con El Señor de los Crímenes, incluso en verano. Yo ya estoy viendo cómo termina agosto y empieza septiembre y con este mes la nueva temporada de tu programa. Si sigues ahí, esto merece la pena y seguiremos haciendo el esfuerzo que sea necesario para ir trayendo cada semana historias con las que podamos reflexionar, de las que podamos aprender, porque de eso se trata, no de enfadarse, ni de enfrentarse, ni de tener posturas muy duras y opuestas, sino de compartir y de intentar hacer una sociedad un poquito más segura, porque eso nos interesa absolutamente a todos, ya lo sabes, así que vamos a ir recuperando esos capítulos que nos quedan por repasar de esta cuarta temporada. Hoy empezamos con la masacre de Chantada. Con la ayuda de Natalia Monge, volvíamos al año 1989 y analizábamos esa serie de crímenes cometidos por Paulino, una persona aparentemente normal, quizá un poco triste, que se lió a cuchilladas con sus vecinos en una explosión que duró varias horas, incluso regresó a su casa para sacar a las vacas y luego siguió matando y dejó para siempre marcada a la aldea de Surribas, Enchantada, hasta el punto de que no quieren ni oír hablar de este tema. Es muy normal, pero ya sabes que el que olvida su propia historia está condenado a repetirla. Hay muchos enigmas todavía abiertos sobre este tema. Yo ya te comentaba que me impresionaron mucho las imágenes que me pasaron para hacer el reportaje que hice con Natalia para la televisión, porque allí los paisanos caminaban entre los cadáveres, hablando con los periodistas, con la Guardia Civil allí presente, en una especie de viaje al pasado o a un mundo alternativo en el que aquello se veía con cierta normalidad. Vamos a recuperar un fragmento de este programa.
Pues sí, Paulino Fernández, que vivía en esta parroquia de Surribas, que por aquel entonces, en el año 89, decimos que se cumplen justo ahora, en marzo se cumplieron 35 años, tenía, pues a lo mejor vivían 14 familias. Y un día, un 8 de marzo, sin que hubiese ningún aviso previo, ninguna alarma, ninguna discusión, ningún rencor, que nosotros sepamos, salió de su casa con un cuchillo de matar a los cerdos. Y la emprendió a cuchillazos con varias de las personas con las que se encontró. El primero fue su vecino de al lado. Se lo encontró nada más salir de casa, las estuvo varias cuchilladas, lo dejó ahí tirado. Pero tú fíjate que en el mismo momento se encontró con unas cuantas personas que estaban esperando el autobús. Y estas personas como que lo vieron un poco de lejos, vieron que había un forcejeo y pensaron que era una pelea, como podía haber, una pelea sin más, una trifulca, y no prestaron atención y se fueron en el autobús. Paulino continuó su itinerario a lo largo de más de un kilómetro, en el cual pues además coincidía en un momento, en una hora, en la cual parecía que toda la población del pueblo estaba fuera de casa, era una hora en la que la gente estaba trabajando, era la hora de las tareas del campo, y varias de las personas con las que se fue encontrando las fue atacando con este cuchillo, ¿no? Lo curioso, en ese momento, en el primer momento, se habló de un problema de tierras, Esto se desmintió pronto, porque al parecer es cierto que Paulino tenía cierto miedo a que le quitasen unas tierras que le había comprado y que todavía no estaban inscritas a su nombre en el catastro, pero nadie se las quería quitar. Y aquí enlazamos con lo que hablábamos al principio de las creencias. Una cosa es que nadie le quisiese quitar las tierras a Paulino y otra cosa es que él estuviese convencido de que sí que se las querían quitar, y los crímenes por tierras son algo... bueno, recurrente en la zona interior de Galicia. Yo en mi novela recojo precisamente muchos, muchos casos alrededor, incluso hay todo un folclore alrededor de este tema. Y probablemente Paulino, que era además un agricultor que había prosperado, que había conseguido comprar tierras, que le había ido bien, que acababa de comprar un tractor que le había costado muchísimo dinero, sí creía que se las iban a quitar y sentía esa punzada de la envidia, que es algo que también en las sociedades tradicionales es como la espita del mal, ¿no? Si uno cree que está despertando la envidia de los demás, se siente desvalido, cree que le pueden atacar, cree que le pueden incluso echar un mal de ojo, ¿no? En las sociedades tradicionales la envidia es lo que empieza a poner en marcha todos esos mecanismos, y en el caso de Paulino pues es probable que se hubiese convencido en su momento de que esto podía pasar, de que le iban a atacar, de que le iban a quitar lo que era suyo, y quizás esto esté detrás de la causa. Desde luego, lo que sabemos es que si bien no sabemos si selecciona a las víctimas, desde luego no atacó a todas las personas a las que se encontró por su camino, con lo cual furor asesino entre comillas, e incluso pues le dio tiempo a volver a casa en su carrera homicida, sacar a las vacas, porque era la hora de sacar a las vacas, y después de sacar a las vacas volver a matar. Entonces esto despierta muchísimas preguntas en torno a qué es lo que movió a Paulino, si fue una enajenación momentánea, si hay cierta planificación porque la hora era importante y porque volvió a casa, porque cambió de arma, etcétera, o qué es lo que había ahí detrás.
Han pasado 35 años desde el crimen y todavía hoy sigue siendo un misterio lo que empujó a Paulino a matar a 7 de sus vecinos y a dejar 13 heridos. Hay quien dice que sufrió un brote, pero nosotros, Natalia y yo, hablamos con personas relacionadas con este suceso y nadie nos pudo asegurar que estuviera diagnosticado de ninguna enfermedad ni que diera muestras anteriores de violencia, de agresividad. Así que ahí están estos recuerdos que se hacen cada cierto tiempo de la masacre de Chantada, que dicen que esto es un auténtico enigma. Evidentemente, algo le pasaba a Paulino, porque si no, nadie sale de esta manera a matar. Tras hablar de la masacre de Chantada, contactábamos con el profesor Tony García Arias para hablar de algo que nos tiene que preocupar mucho, y es qué se está haciendo en los colegios, qué está sucediendo. ¿Estamos cada vez ante un mundo más violento? ¿Hay más bullying? ¿Hay más chicos pasándolo mal? ¿Por qué esto es así? ¿Tienen los profesores las herramientas para corregir determinados comportamientos? ¿O están absolutamente abandonados? Porque se habla mucho de educación. En el tema que nos interesa, se dice que la seguridad pasa lógicamente por la educación. Incluso nos intentaron vender que si la educación era muy buena, pues no habría violaciones, no habría agresiones sexuales. Casi nos dijeron que no habría asesinatos. Y sin embargo, por lo que nos cuentan, no parece que estemos echando el resto en la educación. Y no es una cuestión de ahora, del gobierno de ahora, porque siempre tendemos a ver lo que nos interesa y a ver si son los nuestros o los otros. No, no, es que parece que hay una línea de deterioro de la educación desde hace ya muchos años. Y estamos cada vez más cerca del suelo, ¿no? Nos estamos acercando a la nada absoluta. Por supuesto, ya no solo es que la calidad de la educación haya descendido, que la exigencia sea cada vez menor, que las pantallas se lo coman todo, que como está la información en internet ya no tengamos que aprender nada, sino que estamos incluso descuidando los valores, el cariño al prójimo, el respeto, la autoridad y un montón de cosas que nos permiten vivir en sociedad. Y evidentemente, si no hay unas normas de obligado cumplimiento que sean iguales para todos y que permitan que los niños se relacionen con normalidad, y no hay una autoridad que pueda mediar en los problemas, pues cada niño está abandonado a su suerte. Y de ahí surge esa frase que muchas veces decimos los padres: tú no hagas daño a nadie, pero si te pegan, tú pega. Analizábamos esto en el capítulo 441 con la ayuda de Tony García Arias.
Sí, claro, es que al final la falta de formación también lleva a la violencia, porque cuando una persona tiene una cierta formación, tiene unos valores cívicos fundamentales para la convivencia pacífica, pues bueno, suele comportarse con respecto a eso en lo que cree, ¿no? Pero claro, cuando estamos generando sociedades donde la violencia es el único modo de conseguir los objetivos, pues claro, cada vez estamos todos más violentos. Y hay una degeneración social. El que no la vea, sencillamente, o está mintiendo o no la quiere ver. Porque eso lo vemos en cualquier ámbito de la vida. Cuando vas al supermercado y se te cuela a alguien. Cuando aparcan en sitios donde no se puede aparcar y encima te insultan si les increpas por haberlo hecho mal. Es decir, en todos los ámbitos de la vida, cada vez el grado de tensión, el grado de agresividad verbal y física ha aumentado, y eso obviamente depende de la educación. Entonces, si desde los centros educativos estamos dando de la sensación, la percepción de que muchas de las cosas se solucionan gracias a la violencia, pues estamos generando cada vez sociedades menos formadas, menos cultivadas y más violentas. ¿Es así?
Tony nos explicaba que, por supuesto, si alguien está amenazado, tiene derecho.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
Experimenta el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.